Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta noche son los Oscars, la ceremonia de los Óscares, para la cual nuestra Teresa Ecobo ya preparaba ayer su traje color rojo. En todo el mundo se seguirá con interés esta celebración, que se extenderá por al menos 3 horas y que dará los galardones de cine a las mejores cintas vistas por millones de personas a lo largo de los últimos meses. Los nombres de las películas suenan en la mente y en los corazones de todos los que hemos podido ver cosas tan hermosas como Roma, de Cuarón, o Bohemian Rhapsody, la biografía de Freddie Mercury. Y en esta jornada, que es anticipo del cine, tenemos 2 puntos de vista que serán muy interesantes. Hablaremos con nuestra Elsa Tarea, que está en Los Ángeles y nos va a contar el ambientillo. Y queríamos saber, fíjate, cómo se hace realmente una película, cómo se produce una creación que entraña el envío de los equipos a los países más distantes, que supone coger un montón de escenas salteadas entre sí y ordenarlas después y cortapegar la película hasta hacer una cinta coherente, y que previamente entraña la elección de un tema y el desarrollo de un guión. Para semejante tarea tenemos con nosotros a un experto. Don Miguel Ángel Poveda es productor de cine, director general de Gold Tower Productions. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Cristina.
Encantada, encantada de saludarte.
Igualmente.
Oye, ¿cómo se convierte uno en productor de cine? Porque a una se le alcanza como quiere uno ser actor de cine, pero productor.
Hombre, yo creo que es algo vocacional, ¿no? Porque sabes que te vas a convertir en un sufridor los siguientes años de tu vida, ¿no? Ten en cuenta que una película tiene un riesgo tremendo, que es el que asumimos los productores, y que te involucras a lo mejor en un proyecto que 2-3 años hasta que ve la luz, ¿no?
O sea, realmente el productor es el que pone el dinero, ¿no?
Si no lo pone, lo busca, que luego es financieramente responsable de devolverlo y bueno, y conseguir, pues eso, que la financiación sea aceptable para cada proyecto que vas a hacer.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, tenías familia que se dedicaba a ello? ¿Tuviste algún ejemplo que te marcó?
Pues la verdad es que no, familiarmente nadie se dedica al mundo del cine. Yo, quizás La Guerra de las Galaxias fue la película que me impresionó tanto, que dije, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Y como siempre he sido una persona con una mente muy clara y así como muy cuadriculado, pues digo, producción, tiene que ser producción seguro. Y en cuanto empecé a trabajar en esto hace ya 25 años, pues es a lo que me dedico. Y vamos, encantado y apasionado por un trabajo tan bonito, ¿no?
Uh-huh. Hace 3 años los hermanos Coen, que son reputados directores y guionistas de Hollywood, estrenaban una película que se llamó Ave César. Por su amor al cine y a todos los que trabajan en esta industria, destacaban la labor del productor y, en este caso, el trabajo realizado para lograr una ambientación en los años 70, y reflejaban a estas personas como magnates del mundo del entretenimiento y, fíjate, poseedores de una lámpara mágica para todos los problemas. Lo explicaban en pocas palabras.
Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y, sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo.
Y acción.
Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año.
Ahí estamos. 23 años de experiencia tiene Miguel Ángel Poveda. En tu caso, aparte de conseguir el dinero, ¿también tienes que coordinar todos los equipos y lograr, por ejemplo, las ambientaciones, o eso es cosa de otras personas?
A ver, el productor al final es la mente que tiene muy claro qué tipo de película es la que quiere hacer. Evidentemente no, es un trabajo que no puede hacer solo. Entonces se reúne de jefes de departamento, que a cada uno, con un briefing previo, le va diciendo qué tipo de película es la que queremos producir. Eliges un director de fotografía, eliges un director, eliges un director de arte, un técnico de sonido, y entre todos vamos montando poco a poco lo que va a ser el diseño de la producción, lo que queremos conseguir, ¿no?
Pero o sea, el director no tiene tanta libertad como creíamos.
Es que quizás es lo que todo el mundo ha pensado, ¿no? Que la película es del director y no, es un miembro más, evidentemente, del equipo. En algunos casos una persona con muy alto currículum y con muy alto prestigio, pero es uno más de la parte del equipo. Al final tenemos que tener claro que la película es del que la produce, que es el que va a tener que vivir con ella los próximos 10, 15 años, ¿no? Porque el director, una vez que acaba la película, se va a otra. Pero el hijo tonto o listo es que se queda al final, es tuyo, ¿no? Y tú tienes que saber, bueno, qué vas a hacer con ese tipo de proyecto, con ese tipo de película, ¿no?
Sí. Comentábamos antes que además confeccionar la película incluye viajes, interpretación de los actores, tomas de cámara, previamente se ha elegido un guión, un tema, y luego hay un proceso de postproducción con los efectos de ordenador, el montaje, los retoques. ¿Contratar a toda esa gente también es labor del productor?
Sí. Al final es... Dentro del departamento de producción hay 5 o 6 personas líderes que cada uno se encarga de una cosa. Por ejemplo, el productor ejecutivo, pues es el que va a buscar la financiación, el que va a hacer todo el tema de ventas internacionales, derechos de distribución, etcétera, etcétera. El jefe de producción es la persona que va a contratar todo el equipo. El director de producción, el que va a hacer tema de contratos, logística, reuniones con los managers, con los actores. Es decir, es un gran número de personas dentro de producción que cada uno tiene una parcela de trabajo.
¿En qué sentido nace la idea? ¿Cómo nace la idea de una película, el tema, etcétera?
Pues mira, hay dos formas. O que el productor tenga muy claro qué tipo de película, qué género quiere hacer, y entonces contrata a un guionista para que le escriba lo que realmente tiene en su cabeza, lo que quiere hacer. O lo más normal es que te llegue a tu productora guiones. Y entonces, bueno, tú lees lo que te va llegando. Algunos están perfectamente ya hechos y no hace falta retocarlos. Y otros dices, mira, es una buena idea, pero falta trabajarla. Entonces vamos a dedicarle 1, 2, 3 años en seguir puliéndolo. Y al final, pues tienes tu película. En algunos casos es una película que crees que es para cine y luego es una miniserie que es perfecta para televisión o para una plataforma digital. Es decir, que las ideas luego se van amoldando según también un poco cómo está el mercado o cuáles son las modas.
¿Cuál es la idea más difícil que has tenido que afrontar como productor? Me refiero determinado vestuario, determinado traslado o determinada película.
Pues mira, quizás yo creo que siempre la última es siempre la más difícil, pero en este caso sí que es verdad. La última que he hecho, que es Solo, que es una historia verídica rodada en Fuerteventura, sobre todo porque nos encontrábamos con dos elementos muy difíciles en cine, que son lugares de rodaje, escenarios naturales muy abruptos en la isla de Fuerteventura, donde ocurrió la acción real, y luego que el 40% del rodaje es subacuático, está dentro del agua, es una persona que se queda a la deriva durante 2 días hasta que es rescatado, ¿no? Entonces, este tipo de rodajes lleva una implicación técnica tremenda.
Que será carísima también.
Bueno, sí, pero el coste no solamente ya es una parte fundamental, es luego la seguridad del equipo, ¿sabes? Del actor, del equipo de cámara, del equipo de sonido que están metidos en el agua.
¿Y los fondos los utilizasteis aquí en Canarias? Porque nosotros estamos aquí este fin de semana, concretamente hoy en Tenerife. Lo digo porque el agua del Atlántico es enormemente brava.
Claro, entonces imagínate la dificultad cuando tienes que rodar planos debajo del agua, que necesitas al menos 20 metros de visibilidad, te tienes que ir a sitios en el que haya pues buena visibilidad, que no haya mucha mar de fondo. Es decir, tienes que ir buscando lugares para que luego la fotografía quede como queda, ¿no? Y luego ves la película en pantalla, en cine, y ves aquello que ha quedado maravillosamente bien, pues es un trabajo ímprobo por parte del equipo de cámara, ¿no? Ángel Iguacel, que es el director de fotografía, el segundo operador, hizo un trabajo maravilloso.
Oye, ¿y las películas en ocasiones se producen al servicio de determinadas ideas o intereses?
Sí.
Quiero decir, ¿hay lobbies que encargan películas o productores que las tienen?
Bueno, quizás no es tanto así. Quizás lo que puedes hacer es que tú trabajas porque alguien te contrata un tipo de género concreto, por ejemplo, para la televisión. Pues en muchos casos es la propia cadena la que te dice, quiero que produzcas una película de este estilo, de este contenido. Entonces automáticamente te conviertes casi en un service de producción, porque la idea no es tuya, la idea es de la cadena, y dicen, quiero que me hagas esto. Bueno, pues tú al final produces lo que luego la cadena va a emitir, que además es que la paga. En este caso trabajas para ellos.
Pero, por ejemplo, hasta el extremo, fíjate, de que hace años me enteré de que en Estados Unidos, por ejemplo, se hacían muchas películas enalteciendo al ejército, porque de esta manera, durante unos años en que flojeó la incorporación de hombres y de mujeres a las fuerzas armadas, esto se potenció. O sea, que se utiliza, digamos, como un mecanismo para alentar determinadas conductas sociales.
pero es que la fuerza que tiene el cine en Estados Unidos o los medios de comunicación no es nada comparable con el resto de Europa, ¿no? Entonces allí sí que hay grandes lobbies o grupos de presión que de alguna manera ese tipo de mensaje, teniendo en cuenta que llega a tantos espectadores, ¿no? A tanto público, evidentemente es una gran fuerza de poder, pero eso en Europa no pasa.
¿En Europa no?
No.
Bueno, vamos a saludar, si te parece, a Elsa Tadea, que está en Los Ángeles. Buenos días, Elsa.
Buenos días, Cristina. Bueno, días para mí, eso es que son las 3 de la mañana aquí.
Uy, te oigo fatal, querida mía. Vamos a intentar que esa línea sea mejor. ¿Cómo es que estás en Los Ángeles?
Pues nada, me vine para acá de viaje para visitar un poco esta parte americana tan, tan maravillosa, lo que son Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, y aprovechar en un día como hoy, como los Oscars, estar en el sitio indicado y ahí donde está el protagonismo del cine.
Aléjate un poquito del teléfono y cuéntanos el ambiente que hay en Los Ángeles en las vísperas de los Oscars.
Muy bonito, porque si andas por lo que es el Paseo de la Fama, ya te puedes encontrar desde hace casi una semana todo montado, bueno, empezamos a montar y ya a día de hoy está todo montadísimo.
No se oye nada, querida Elsa. Tengo que mandarte un abrazo fuerte porque es que no conseguimos entender a Elsa. Por cierto, Miguel Ángel, vamos a hacer un elenco. ¿Cuáles son tus películas favoritas esta noche?
Hombre, yo creo que Bohemian Rhapsody quizás es la que más posicionada está. Además, ese tipo de películas, un biopic, a la Academia le encanta. Pero la gran tapada puede ser Green Book.
Green Book, sí.
La de Viggo Mortensen.
Sí, sí. Hay algunos intereses en contra de Bohemian Rhapsody. Es una película muy abruptamente realista, ¿sabes? Que no idealiza ninguna cuestión de género.
Ya. Bueno, pero el biopic es lo que tiene.
Claro, claro. ¿Y cómo ves a los actores? ¿Cuál sería para ti el mejor actor o la mejor actriz?
Pues fíjate, ahí no tengo una quiniela clara. Ahí no tengo todavía certeza de quién puede ser el gran beneficiado, ¿no? No lo sé, no sabría qué decirte.
Miguel Ángel Poveda, productor de CIME, muchísimas gracias por introducirnos un poco en esta industria tan fabulosa que efectivamente genera fantasía, ilusión, pero también configura ideas. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Whiskey on the rocks antes de cerrar, uno más para olvidar, que el destino me quita, no volverá, porque has dicho que te vas. Whiskey on the rocks para brindar, en la calle esperaré a que se callen los borrachos, se duerma la ciudad, a que pare de llover.
Y Prusés on the Rocks, tenemos que tomarnos Rosetti y yo aquí un whisky matinal porque ha sido la segunda etapa del juicio en el Supremo a los golpistas. Muy buenos días, querida Patricia.
Buenos días, Cristina, pero con un café lo prefiero. Hasta
horas. ¿No te gusta el sol y sombra?
No, me gusta el whisky.
Esta semana ha sido el turno de otros consejeros, diferentes a los de la semana anterior, en este caso Jordi Turull y Raúl Romeva, que, igual que Junqueras la semana pasada, pues se han dedicado al mitin político. Escuchamos a Romeva.
Puesto que considero que este es un juicio político, yo me acojo a mi derecho de responder solo a las preguntas de mi abogado. Si en estos momentos soy diputado en el Parlamento de Cataluña, suspendido de sus funciones por ese tribunal, y hoy, justamente hoy, hace un año, 365 días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político.
Claro, ha delinquido usted, pues ha tenido que cesarlo la autoridad, evidentemente. Y Jordi Turull hablaba también en este tono un poquito épico, por cierto, de ovejas.
Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas. No son gente que está militarizada y que se dice aquí, allí. No, no es esto. La gente en Cataluña, sea independentista o no sea independentista, sea de extrema derecha o sea de extrema izquierda, del centro, de derechas o de izquierdas, tiene criterio. Estamos en el siglo XXI.
Bueno, criterio según y cómo, porque los CDR suelen ser jóvenes descerebrados, ¿eh?, con problemas de estos familiares o sociales, que en lugar de dedicarse a la calle borroca o como aquí en Madrid a cortar el Parlamento y el entorno, pues allí se enrolan para cortar una carretera o para incendiar unos neumáticos. O sea que eso del criterio político. También han declarado Josep Rull, Dolors Bassat y los Jordis, y concretamente... Dime, Rosetti.
No, un Jordi.
Ah, esto.
Un Jordi. Nos queda otro el martes.
¿Cómo está por lo demás el tono? Ahora abordamos lo que han dicho estos otros del juicio esta semana.
Bueno, el tono es un tanto mitinero, un tanto político, combativo. Incluso hay momentos de cierta soberbia. Es así, están más que nada en temas políticos, en reivindicar lo suyo y en explicar lo suyo. Los que no opinan como ellos no tienen sentido. Tiene sentido los catalanes que opinan como ellos y que defienden el independentismo. Aunque acabamos de escuchar ahora a Turull diciendo los catalanes sean de derechas, de izquierdas o como sean, da igual. Ellos solamente priorizan a esos catalanes que quieren el independentismo, nada más.
Sí, sí, porque quienes respetan la democracia y la Constitución en Cataluña, que son muchos más que ellos, esos sencillamente no son tenidos en cuenta. Vamos a escuchar la respuesta que daba Manuel Marchena, el juez. ¿A quién se dirigía, que ha sido muy contundente?
A Josep Rull, porque se pasó el interrogatorio con la fiscalía, con la fiscal Consuelo Madrigal, bueno, pues reprochándole y calificando todas las preguntas. Entonces Marchena, nada más empezar, ya tuvo dos intervenciones y durante la mañana fueron múltiples.
No hace ni siquiera falta que usted le diga a la sala qué es relevante y qué no es relevante para el juicio que tenemos que formular. Pero, por favor, no convirtamos su interrogatorio en el interrogatorio del Ministerio Fiscal sobre lo que ha considerado oportuno incluir o excluir de la acusación. El tribunal lo valorará, no tenga usted ninguna duda.
De verdad, ¿eh? Es que hay que tener cara para intentar explicarle la realidad a los jueces.
Pues sí, yo creo que sí se dan cuenta, lo que pasa que ellos están jugando a su imagen y a sus mensajes, y como este juicio, te decía el otro día, es televisado, es lo que tienen en cuenta. Entonces están en su tono político y sí se dan cuenta que están delante de un tribunal, pero a veces es como que quieren dar una imagen de que no están delante de un tribunal y que ellos tienen la razón política.
Pues esto no es un mitin. De hecho, Dolors Bassat habló de los hechos y dijo que no había delito y que ella no sabía nada, y en este tono se expresó.
¿No le parecía que eso era vulnerar los mandatos del Tribunal Constitucional?
No, porque no entendía que fuera delito, y yo entendía que era un conflicto de intereses.
Claro, cuando vas por la carretera y te pone una multa a la Guardia Civil, da lo mismo que digas, oiga, es que yo no sabía que no se podía girar por esta glorieta, porque te la ponen igualmente la multa.
Sí, además ella, una de las cosas que dijo en el juicio es que ella asumía la autoridad del Tribunal Constitucional, pero cuando hay un conflicto hay que resolverlo, no como Josep Rull, que declaró antes que ella y bueno, puso en duda la moral del Tribunal Constitucional. No acata, porque el Tribunal Constitucional es un instrumento, según él, del gobierno.
Sí, de opresión. Sí. Rull, que además dijo que no se utilizó dinero para el referéndum, que hay que tener cara, ¿eh? ¿O es que pagó él las urnas, todas esas urnas chinas que vinieron a través del puerto de Barcelona? Y dijo que jamás lo encontraríamos.
No se utilizó un euro público para financiar el referéndum. Dos, y si hubiese algún tipo de duda, asumíamos directamente los consellers del Govern de Catalunya. Por casualidad se encontrase, que no lo van a encontrar, algún gasto concreto, quien asumiría la responsabilidad seríamos los consellers del Govern de Catalunya.
O sea, nos dice que sí cabe la posibilidad porque la asumirían ellos. Y luego niega que sea el caso, que se haya utilizado dinero.
Eso lo dicen todos por activa y por pasiva. No se ha gastado un euro del erario público y las urnas no saben de dónde salen. Y luego también con Jordi Sánchez se habló de papeletas, que decía que, vamos, más o menos, no me acuerdo la palabra exacta, pero venía a decir que la imaginación de la prensa no tiene límite. No dijo imaginación, pero es que ahora no me acuerdo exactamente cuál fue esa palabra, sobre las papeletas, que se publicó que ellos tenían 1 millón de papeletas guardadas, y dijo que no, pero que lo que habían dicho a los ciudadanos era que si las tenían, que las imprimiesen.
¿Quién abrió los colegios ese domingo? ¿Quién los arregló después? Porque muchos quedaron destruidos. ¿Quién cogió el teléfono público para conminar a los directores de los colegios, como pasó en el caso de Dolores Asenjo en el anterior referendo, y obligarles a abrir? Bien, todo eso evidentemente cuesta dinero. Y finalmente teníamos uno de los Jordis que también intervino esta semana.
Jordi Sánchez.
Vamos a escucharlo.
¿A usted le parece normal que la letrada de la Administración de Justicia salga por un edificio contiguo,
no,
escoltada
no,
por los Mossos?
No me parece normal, pero también insisto que la letrada declinó la salida porque tenía la percepción de que no era seguro. La percepción. Creo que no hay ni un intento por parte de un agente de la Guardia Civil, por parte de un miembro de la comitiva judicial, de salir y tener que volver a entrar al edificio porque había alguien que eso lo impedía.
Vamos a ver. O sea, los coches que estaban a la entrada quedaron destrozados. La multitud aullaba. Y le dicen a la señora que se convierta en heroína y salga ordinariamente por la puerta. Vamos, o sea, ¿cómo se puede tener tanta cara?
Así fue todo el interrogatorio de Jordi Sánchez y sus respuestas, diciendo que reconoce que llamó a la movilización pacífica, no había violencia. Luego sí reconoció que, bueno, que había unos coches de la Guardia Civil que tuvieron desperfectos, que se asustó cuando supo que ahí había armas. Fue para él el momento de máxima tensión, pero era como si viésemos dos películas distintas. A mí me gusta destacar el interrogatorio de Javier Zaragoza porque fue intenso, incisivo, preguntando continuamente. Ahí se ve cómo está buscando la rebelión, porque estaba hablando de violencia todo el tiempo y justificando la violencia, lo que encuentra la Fiscalía de violencia en el proceso soberanista. Pero Jordi Sánchez, nada, es todo pacífico. Incluso a respuestas de una respuesta que le dio a su abogado era que era festivo, y al final se cantó una canción de La Trinca que se cantaba hace años en el fin de una fiesta, de una celebración, que era Pasiuve.
Si yo le contase las cosas que cantaban en las recepciones de los etarras o en las fiestas en el País Vasco, se sorprendería de la cantidad de folclore que se utilizaba. En fin, lo cierto es que se contradecía, porque por un lado acudía él mismo a la consellería a poner paños calientes cuando se enteró efectivamente que era grave la situación, y por otro lado pretende que la funcionaria salga con normalidad. O sea, que es que no hay quien lo entienda. En fin, entre tanto, TV3 se hincha. Todos los días tiene programación constante sobre este asunto, censurando los trozos que se están emitiendo y mostrando que se trata de un juicio depravadísimo a gente de libertad. Paciencia, Rossetti.
Lo que hay que recordar es que es el Supremo, que es la cúspide de la justicia española. Eso es lo que tienen que tener bien claro.
Y tú procura dormir porque tus sesiones son de maratón. ¿Qué tienes esta semana?
Pues el martes tenía que empezar la fase de testigos, con entre ellos Mariano Rajoy, pero eso se retrasa porque nos queda todavía el segundo Jordi, Cuixart y Carmen Forcadell. Y claro, eso breve no creemos que sea, con lo cual es muy posible que la testifical empiece el miércoles y está prácticamente habilitado el viernes, por si no finalizan los interrogatorios a los testigos el jueves. Pues el viernes próximo tendremos que estar allí.
Y veremos a Mariano Rajoy y a Soraya Sáez de Santa María, a la que hace muchísimo que no vemos, explicando los hechos de ese golpe de octubre de 2017. Patricia Rossetti, muchísimas gracias.
Gracias a ti por tenerme aquí, Cristina. Un placer.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy.
¡Ay, Marco Tepontemoño! ¡Muy buenos días!
Buenos días, es día de Oscar.
Que vengo también, claro. Pero que he visto esta semana Bohemian Rhapsody.
¿Y te ha gustado?
Claro. He llorado lo que no está en los escritos.
Tú dirás,
no hay ningún ser humano que tenga que perderse esta película.
Es muy bonita.
¿Has llorado y no has cantado?
También he dado patadas al asiento, he dado el ritmo, pero sobre todo Llorado que te mueres me ha parecido la historia del ser humano por excelencia.
Y muy bien tratada, ¿eh?
Muy bien tratada, católicos, no católicos, medio pensionistas, ancianos, jóvenes, todos la tienen que ver.
No, y la vida dura de Freddie Mercury la trata también, pero de una manera muy normal, muy...
Muy hermosa. Muy no, porque es una vida... Mira, es para uno que me entienda, es la historia del hijo pródigo. La historia de Freddie Mercury.
Yo no la he visto todavía. No, pues todavía no la he visto.
Paulete.
Paulete, muy
pues
mal.
Pues toma spoiler.
Bueno, pues esta...
mira lo que sale en la película también. Hoy se me ponen todos los pelos como escarpias.
Pues esta noche esperemos que, aunque lo tiene difícil, Rami Malek, sí, está nominado a Mejor Actor, porque yo creo que se lo va a llevar Viggo Mortensen con lo de
Green Book.
Ay, que creo que está
gran
bien.
Gran película también que deberíais ver.
¿Y cuál dirías tú que tiene más mérito? Seguro que... Vamos. Es que el papel de Freddy es muy difícil.
Sí, pero Viggo Mortensen, que a mí es un actor que ni fu ni fa, que lo hace bien, que es muy, muy recio, muy tal, hace un papelón de medio mafioso italiano, chofer de un... pianista de color que va a hacer una gira por el sur de los Estados Unidos, pero, en los 60.
Pero ponte tú a hacer de un sujeto que todo el mundo conoce, sí. Freddie Mercury.
Sí, sí, que los tienen muy... O sea, que te
meten unos dientes del tamaño de un caballo,
sí,
y haces que te parezca atractivo el señor, que parece una cabra del altiplano boliviano.
La caracterización está
y
muy
luego,
bien hecha.
Es extraordinario. Desde luego yo creo que debía ganar Mercury. No he visto Green Book, pero...
Yo creo que se lo dieron a Rami Malek, pero se lo van a dar a Viggo Mortensen. Bueno, canción, la mejor canción se lo van a dar a la Lady Gaga por esta. Es buena película esto también, es un poco ramploncilla, porque es una película que ya han hecho 4 veces, con lo cual ya sabes lo que va a pasar, pero la música está brutal. Y este tema, cuando lo cantan, que es muy, muy cercano al principio, se te ponen los pelos de...
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí.
Es una película... ¿Lo has visto, Diego? Ah, el
película. Esta es la de Ha Nacido Una Estrella, ¿no?
Sí, Ha Nacido Una Estrella. Es ramploncilla la película, pero de verdad la música es muy buena. El chico este, el Bradley Cooper, que es el director, ¿sí?, también, que está muy. Mi señora está.
Es muy Bradley Cooper.
Es muy Bradley Cooper.
A ver que mire en internet.
Sí,
Bradley
no.
Cooper.
Vamos a ver.
Está muy bien, canta muy bien. Y Lady Gaga, es que canta muy bien. Lady Gaga, que está nominada a actriz, que ojo, ojete calor, que lo mismo se lo lleva, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Por lo mismo, porque es una operación de marketing. Hombre, también, ¿no? Ya de paso.
Nada,
¡ay, sí,
no,
sí, sí, sí! ¡Bradley Cooper!
El de resacón en las...
Se le han puesto a Cristina los ojos como a Candy, igual.
Bueno, podía ser mi hijo, pero bueno.
Bueno.
La belleza es universal.
Mira qué torso. Bueno, en fin.
Bueno, esto es, ya es un comentario.
Y luego hay otras canciones nominadas que yo creo que no se van a ganar. Pero bueno, lo que yo venía, yo si hiciera las canciones nominadas a las Oscar, pondría canciones de aquí. Porque
¿de aquí de dónde?
De aquí, de España, de primera España.
Vale.
Por ejemplo, esta.
Me gusta hacer turismo. Es algo.
Ay, qué depresión que es esta, ¿no? Madre mía. Qué vergüenza.
Cuéntanos.
Os voy a hacer lo que yo haría. Esas canciones que en esta época, en la época que estaban estas canciones que iba a poner, estas películas españoles, no había Goya. Con lo cual podían haber estado nominadas a los Goya, a los Oscars, perdón. Y entonces yo les daría el Oscar a la mejor canción porque son películas muy entrañables para mí.
¿Esta es?
Estoy mirando con pánico, no ya sé si lo
no,
están notando.
Es El turismo es un gran invento de Paco Martínez Soria, que
¡hombre!
Es una película que a mí me vuelve loco. ¿No lo habéis visto?
Sí,
es una de las suecas.
La sueca, efectivamente.
Ah, amigo.
Que es un alcalde de un pueblo que se va a la Costa del Sol para ver cómo es el turismo para implantarlo en su
y
local.
Y van con la boina, ¿no?
Y van con la boina y con José Luis López Vázquez, que es de las suecas. Que es súper bonito. O Sor Citroën, por ejemplo.
Esta me encantaba.
Esta sí que me se ganó.
Ay, Paulete, me encantas.
Esta me encantaba a mí.
Hombre, tienen una candidez de como la de mi novela, como los días modernos, es esa época.
Y la música, es muy buena la música, o sea. Claro.
Es un ritmillo.
Esa monja conduciendo, esa Gracita Morales, ¿eh?
Ese coro feliz de muchachas rubias con sus minis.
Mira, oye, es súper fan, Paulete.
Rafael Aparicio.
No sabía yo esta.
No me acuerdo de los nombres de ellas ahora, pero Sor... No me acuerdo. Luego, si me dais unos minutos,
esta
os lo
era...
digo.
Ay, que nos matan los oyentes. Gracita Morales.
Gracita Morales, ¿sí? Y Rafael Aparicio.
Eso es.
O esas canciones con los niños prodigios del cine español, como Marisol.
La vida es una tómbola, tómbola. La
ay,
vida
que
es
esta
una
es
tómbola,
alucinante.
Tómbola,
todas queríamos ser esto.
De luz y de color.
Y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola, y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola.
¿Qué le dirían a la niña? Que es que no sale nunca ni hablar, la Marisol.
La niña de, que lleva dentro Paulette,
¿eh? ¿Has visto?
Ya sabemos que cine le gusta.
Es que solo, pues oye, solo cantamos Cristina y yo, vosotros estáis como muy modositos, muy serios.
Estamos
ahí,
expectantes. Yo no sé si esta fue la primera película que hizo Marisol o fue la de... ha llegado un ángel o algo así, sí, que era más pequeñica.
Puede ser.
Esta ya era más mayor.
No, esta es un clásico.
Es un clásico.
Esta es el gran hit.
Nominadas a los Oscars. Y hablábamos de niños prodigios, niña, en el caso de Marisol, y niño en el caso de...
Esta es la especialidad de Sole Mayol.
Que lo hemos dicho alguna vez, que lo invitan.
Dejarle un poco, que esto es mucho.
En contraposición a Paloma, Paulette, que está emocionada, está Mikey de Toro, que está como las vacas que ven pasar el tren.
Pero Mikey, ¿tú has visto alguna de...
¿Qué va?
¿Nunca?
Esto es cultura viva.
Esto es, o sea, hay que conocerlo. Esto es
cine. Mira, 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 mira.
Eso es.
¡Claro!
Es maravilloso.
Era la película El pequeño ruiseñor, que fue trilogía, que ríete tú de Star Wars y tal, que la primera trilogía fue esta de El pequeño ruiseñor.
Bueno, fue
la saeta
un bestseller.
Y el ruiseñor en las...
Vamos, no se hablaba de otra cosa.
No, el ruiseñor, si es que estas son canciones que podrían haberse llevado un Oscar. O, ¿os acordáis?
Campanera
de...
era una vaca, ¿no?
Era una cabra, ¿no?
Era una cabra.
Este no era el de la jaca.
A ver, espera. ¿Un animal? No creo que sea una iguana.
Era una prima suya de Socuellamos, creo. Que la
¿qué dices?
Bueno, no sé, sí. Pero estoy inventando. ¿Os acordáis? Tú, Mike, yo ya paso de ti hoy porque estás...
Mejor, sí, yo escucho.
¿Tú aprendo. ¿No te has quedado en casa ningún sábado por la tarde visto cine de barrio?
No.
Hombre, comparada. Yo me acuerdo. Sí, yo he echado unas tardes de sábado.
¡Mira, Paulette!
Yo he echado unas tardes de sábado.
Es que Paulette es como una viejuca joven.
¡Eh! Cristina,
es como una viejuca infantil.
Bueno, pues Pablo,
acaba de cambiar el apodo.
Había una película que era Historia de la Radio, de Said Heredia, y luego sacó Historia de la Tele, donde salía Conchita Velasco cantando la tombo. No, la Yeye.
Yeye, que te quiero de verdad. Yeye, yeye, yeye. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré.
Oh, 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 oh. Esta claro. Canción es feminista, ¿eh?
Oh, oye, oh, yeah, yeah.
Oye, oh, yeah, yeah,
yeah. Conchita siempre ha sido muy rompedora.
Hombre.
De mi pobre corazón. Búscate una chica.
No, no, Paulette, no te cortes, canta.
Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés.
Claro.
Que tenga el pelo algo.
Está la gente flipando en casa, como Paulette.
Paulette nos va a revelar que tiene cholo ajuar que la aborda en casa. En las tardes, cuando veía lo del cine.
Haciendo pespunte. Bueno, no me digáis que estas canciones no estarían nominadas al Oscar. Yo les daba el Oscar a todas. La que yo creo que de verdad, porque aparte, no es que las películas que hemos hablado ahora sean malas, pero esta película, Bienvenido Mr. Malsat, sí que era
un
peliculón.
Esto es un clásico.
Haber terminado Oscar a la mejor película incluso.
Hombre.
Pero me quedo con la canción. No.
Ah, hombre, ya está.
Ese gran pueblo con poderío.
Pues tú no has visto, Mikey.
Sí, esta sí la he visto, sí.
Bueno, Mikey,
¡ah, qué alivio, por favor!
Vamos, hemos sacado en claro de esta sección de hoy de Ponte Moño, que me gusta el nombre de la sección, de que hay películas españolas antiguas que podían haberse llevado al Oscar a la mejor canción, y que Mikey de Toro tiene que ver estas películas. Se lo ponemos de deberes.
Que tiene una formación incompleta, sí. Y a partir de ese momento va a pasar los fines de semana suyos, lunes y martes, en la Filmoteca Nacional.
Sí. Retírate, tienes un 4. Retírate.
Vete haciendo campanera.
El domingo que viene cantando la campanera.
Marco de Pontemoño.
Os quiero mucho.
Y con tantos carnes se machaba el pelo Villa del Río. Traerán divisa pa' quien podéis, mejor corría. Y medias y camisas pa' las mocitas más presumidas. ¡Ay, ay, americano! Tienen a España guapos y sanos. ¡Viva el Trorío! De ese gran pueblo con poderío. ¡Ole, Virginia y Misia! ¡Y viva Terza, que no está mal! ¡Os recibimos, americanos, con alegría! ¡Ole, mi madre! ¡Ole, mi mi suegra, toda mi tía.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Os traemos hoy a quien casi seguro conocéis, porque el pintor de las batallas, Augusto Ferrer Dalmau, ha ido más allá del conocimiento que de la pintura en general tenemos normalmente. Es que él figura en las portadas de muchos libros, en las ilustraciones de muchos textos, porque efectivamente es su especialidad el recorrer la historia militar de España, las batallas, las cuestiones que han protagonizado nuestros ejércitos. Y ahora saca un libro muy bonito, Bocetos para la Historia, en la editorial Espasa. Augusto, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría verte de nuevo. Sí, feliz año.
Igualmente.
Bueno, pues es la tuya una misión muy peculiar, porque normalmente el pintor observa la realidad minuciosamente, la interioriza y a partir de ahí crea una obra. Pero en tu caso, además, se requiere el estudio minucioso de la historia y de los regimientos y de las batallas, claro, y de los ejércitos.
Claro, requiere detrás una documentación muy importante de coger desde uniformes, cómo iban vestidos, qué secuencia hay que pintar, qué parte de la historia. Es un trabajo muy grande de investigación con gente que me está apoyando constantemente.
¿Y de dónde, digamos, te nutres normalmente? ¿De los archivos?
Archivos sobre todo de historiadores, que son los que me dan las fuentes más fidedignas, y asesores militares que me asesoran también sobre temas de armamento, uniformes, en fin.
¿Esta es una pasión infantil ya o la has ido desarrollando?
Yo creo que me viene desde que era muy, muy, muy pequeño, ya con las cuantas aventuras, las historias, las películas de John Wayne, las películas de guerra, todo esto. Y mi madre, que era hija de militar, entonces claro, todo esto es una bomba.
O sea, lo mismo ya hacías con las ceras y los rotuladores, sí. Soldaditos.
Sí. Yo siempre he pintado soldaditos, he jugado con soldaditos y he hecho batallas con soldaditos y en el patio he jugado con soldaditos. O sea, me pasó la vida entera con soldaditos.
¿Y no te cansas?
No, es que...
Pero como pintor no desearía, yo qué sé, pintar... No tengo ni idea.
No. Yo cuando empecé a pintar hice ya paisajes para meterme en el circuito de las galerías. Pero mi verdadera vocación era esto.
O sea, que disfrutas todavía.
Me lo paso fenomenal.
Esto, qué fundamental.
Juego con los pinceles.
¿Te mantienes exclusivamente en el ámbito de los ejércitos españoles o también trabajas otros ejércitos?
A ver, he hecho cosas para otros ejércitos. Ahora mismo estoy haciendo un cuadro también para Rusia, de la misión de Siria, en la que estuve yo 10 días. Pero son cosas puntuales. Como cuando fui con el ejército georgiano a Afganistán también, pero ya son encargos de otros países.
Pero vamos, que sería factible, quiero decir, que de repente te piden sobre los ejércitos franceses en el siglo XVII, igualmente sería factible.
Claro, yo soy un profesional y si es un tema bonito y me apetece, pues lo hacemos, claro.
Efectivamente, algunas veces has ido con nuestras fuerzas en sus misiones en el extranjero. ¿Cómo es esa experiencia para un pintor?
Maravilloso. Y más los que hemos estado en servicio militar, es como volver a nuestra juventud. Es entrañable, los soldados son, ya sabes cómo son los nuestros, son maravillosos. Entonces, estás comodísimo, estás en casa.
Uh-huh. ¿Qué criterio sigues para elegir cuando no se te encarga algo ad hoc? ¿O siempre ya trabajas de encargo?
Todo lo que hago es por encargo. Lo que pasa es que hay clientes que me dicen, haz lo que tú quieras. Y entonces intento buscar secuencias de la historia que no se conozcan. Por ejemplo, pues hace poco pues hice la marcha de Coronado, pues por el Colorado, por la zona de Arizona y todo aquello. Pues son cuadros que hay que conocer y hay que buscar. Entonces aprovecho y busco secuencias que no están conocidas.
Sí, porque hay y muchas, ¿no? Yo creo que sobre la historia de nuestros ejércitos y nuestra historia militar hay un silencio muy ineficaz.
Mucho. O sea, la gente conoce una centésima parte de la historia de España. Hay hechos maravillosos que no se saben y que los vas descubriendo y que yo en la medida que puedo los voy pintando para ir dando luces. Es lo único que puedo hacer, porque los historiadores los han escribido, pero si no se enseñan en el colegio o no salen en la televisión, ya no existen.
La verdad es que la nuestra es una historia, supongo que la de todos los pueblos, constantemente ligada a las milicias. Quiero decir que desde los más tempranos pobladores de la península, pasando por los combates con las legiones romanas y posteriormente la entrada de los visigodos, la reconquista y toda la historia de América, siempre hay en curso una cuestión militar.
Es que la historia de la humanidad está formada a base de guerras.
Es increíble esto, ¿eh?
Es que fíjate que nos hemos ido posicionando en el mundo en base a los que han ido ganando y los que han ido perdiendo. Los que han ido perdiendo se han quedado atrás y los que han ido ganando pues están arriba ahora. Pasa, llevamos dos generaciones sin guerras. Esto es algo insólito en la historia de la humanidad.
Y no nos cansaremos de repetirlo, porque la gente lo da por hecho, ¿eh?
Sí, se da por hecho, pero es que mañana puede volver a las andadas. Pero el hecho de que hayamos tres generaciones sin pisar una guerra, esto es inaudito en la historia de la humanidad. Entonces, quizás tenemos que darle más valor a esto de lo que la gente nos imagina.
Cuando la gente relativiza la Unión Europea, por ejemplo, está relativizando esto, porque la base de las guerras europeas, ese enfrentamiento secular entre Francia y Alemania, la Unión Europea lo ha eliminado. Así que ojito, porque no es tan sencillo funcionar a solas. Tenemos algunos cuerpos que generan mucha intriga. Por ejemplo, los tercios, que dicen es la mejor infantería de la historia del mundo.
Totalmente, absolutamente. De hecho, estuvimos cerca de tres siglos de hegemonía. A ver, nuestros soldados eran temidos, eran los vencedores, lo ganábamos todo.
¿Pero por qué? ¿Cuál es el secreto de los tercios?
Primero, la estrategia, que fue innovadora, las picas, las arcabuces, y luego el factor humano. No nos engañemos, el español es una máquina de luchar. Lo llevamos en la sangre, es el código genético. Quizás cuando evolucionaron las nuevas armas, quizás ahí nosotros nos quedamos atrás y empezamos a perder cosas. Pero el soldado español es temerario, es muy valiente.
El español es valiente, sí, efectivamente. Y la gente a veces hasta olvida esto, ¿eh? Pero si echan un vistazo a nuestra historia, es tremendo. Me llama la atención que, fíjate, que sobrevivas como pintor y como pintor de éxito con relación a las tropas modernas. Estoy ya pensando en nuestros vehículos blindados actuales, en las tropas nuestras y las de otros países, en el tiempo de la fotografía.
Sí, precisamente porque no toco el tema vehículos. O sea, lo que busco son las secuencias de las personas.
Ah, no tocas el tema vehículos.
Lo pongo como un elemento dentro del cuadro, lejano, pero no protagonista. Yo busco el factor humano. Entonces, ahí tengo más juego, me da más juego. Entonces, busco.
¿Y qué es para ti el factor humano?
La persona, el carácter, la cara, el gesto, el momento. Entonces, la mayoría de mis cuadros actuales son bocetos. El boceto tiene un movimiento.
Una rapidez.
Que no tiene la fotografía. Entonces, tiene más movimiento.
Ajá. Y a su vez esos gestos, esos arranques de las vanguardias, esos tal, te los inventas, claro.
Bueno, estoy con ellos, tomo notas, tomo fotografías de detalles de uniformes, de armas, y luego ya en casa ya me hago mis composiciones o hago apuntes sobre el terreno.
Es increíble porque se pasa la mirada sobre tus cuadros y se percibe la rapidez o la lentitud del momento.
Claro, es la jugada.
Es tremendo. O sea, cuando la cosa está ocurriendo muy, muy, muy rápidamente, basta pasar la mirada para darte cuenta de que es un follón.
Claro.
Y cuando están disparando también, pero con más orden, con más calma, también se percibe en el cuadro.
Es que es la ventaja de poder pintarlo, porque la fotografía, encontrar una fotografía de ese momento es complicadísimo. Sin embargo, poder pintarlo es mucho más fácil. Darle el movimiento, poner las cinco o seis personas en la postura que tú quieres. O sea, es más rápido, es más dinámico.
Y ahora ya tienes que incorporar mujeres también.
Ya, esto es lo que me está diciendo todo el mundo. Hice Agustín Aragón y ya me están diciendo María Pita y me están diciendo
no
sé qué.
No, y me refiero a militares modernas y que militares, están ahora en campaña.
Ya me lo han dicho bastantes, ya me están recriminando ya. Y voy a hacerlo, voy a tener que hacerlo, sí.
Hombre, sobre todo porque es parte de la realidad, ¿no?
Hombre, yo he estado con paracaidistas en Afganistán, mujeres valientes. Y, vamos, igual que cualquier hombre, estaban ahí a pie del cañón. Las he visto y he estado con ellas.
Pérez Reverte es uno de tus grandes amigos, el que ha acuñado, de hecho, el sobrenombre de pintor de batallas.
Sí.
¿Cómo intercambias material con los escritores? ¿En qué medida os retroalimentáis?
Mucho, mucho. Es básico. O sea, yo con los escritores me llevo fenomenal, porque ellos me aportan una imaginación, unos datos, saben explicar bien las cosas. Entonces, quiero hacer un cuadro de algo y explícame historias. Entonces, ellos me cuentan muchas historias. Entonces, me las dibujan con las palabras. Y a mí me aporta muchísimo, muchísima creatividad.
Y habrá un punto doloroso a la hora de recrear el horror.
Claro que lo hay. Hay cuadros que tengo, por ejemplo, El precio de la victoria de Bailén es un cuadro de horror. Se está amputando a un soldado en un campo de batalla. Pero es que es así. Hay que de vez en cuando hay que pintar la realidad. Que el precio de la victoria también es ese. Entonces yo pinté Bailén desde el otro punto de vista, de los soldados.
¿Por qué tú tienes éxito y otros no? Quiero decir, ¿cuál es la clave de llegar a la sensibilidad del...?
Te tiene que gustar mucho y apasionarte. Si, como todas las profesiones del mundo, si sientes pasión por lo que haces, por lo que pintas y crees en lo que estás haciendo, lo transmites. Te pasa a ti en la radio, si no sientes lo que hablas, lo que tú, no puedes comunicar.
No puedes.
Y pasa lo mismo con la pintura y con la música. Entonces, hay gente que pinta cosas que quizás no las sienten. Entonces, no llegan al público. Pero todo, en todas las profesiones, hay que sentir lo que haces. Y yo lo que pinto lo siento muchísimo.
Pues esto es Augusto Ferrer Dalmau, la historia de una pasión, y vosotros podéis acceder a sus bocetos para la historia, fíjate, difundidos para todos, en un tamaño y con unos colores preciosos, ahora en la editorial Espasa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Cristina, como siempre.
Ahí, Paulete, yo entregada aquí al estudio de la historia y tú en el jacuzzi.
Y yo en el jacuzzi. Me has hecho salir, estoy aquí con la toalla.
Bueno, pues aguanta, que estamos haciendo un programa. De verdad, bueno, que, es que estáis dispersados, ¿eh?
Muy, es que aquí es
veo
muy difícil.
Ahí a Diego al sol. ¡Qué barbaridad!
Es difícil concentrarse aquí, Cristina. Pero aún así, estamos nosotros muy pendientes de las redes sociales, de esos mensajes que nos están llegando. Si hay algo de lo que se está hablando ayer, también hoy, eso es de Venezuela. Después del día de ayer, en que no esa ayuda humanitaria finalmente no pudo entrar. Entonces, bueno, estamos recibiendo bastantes comentarios. Por ejemplo, Ana nos dice, algún día vamos a recordar todo lo que está pasando en Venezuela y nos preguntaremos cómo hemos podido llegar a esta situación. Fernando dice, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Cristina, en tu entrevista con González Pons. Es una vergüenza que ni Pedro Sánchez ni nadie de su gobierno haya acudido a mostrar apoyo a Guaidó a Venezuela. Somos una vergüenza. Eso es lo que dicen estos dos oyentes.
Es para indignarse, no me extraña nada. Yo me identifico plenamente con ellos. Sofía Gonzalo también ha recibido porrón de mensajes.
Sí,
buenos días otra vez.
Buenos días, Cristina. Sobre todo a nuestro WhatsApp, al 666-55-400. Así se pronunciaban nuestros oyentes.
¿Qué es lo que hace la Organización de Estados Americanos? ¿Por qué no le meten caña ya al Maduro ese?
Tenemos que ponernos todos a rezar porque no pase nada.
Esto es lo que nos esperaría a nosotros con Pablito, con Errejón, con Monedero.
Es difícil definir a una persona con tanta maldad.
Ya es hora de que se utilicen otras formas, otros criterios para salir de ese homicida, de ese genocida que es Nicolás Maduro y de sus secuaces.
Pues sí, Cristina, todos los mensajes de WhatsApp iban por esa línea. Nos comentaban los Estados Unidos tienen que ir a por Maduro y acabar con esta agonía, pero también nos llegaban, por ejemplo, el de Julián. Tiene que haber algo que se pueda hacer. Si ellos ponen militares, el resto de los países deberían poder usar el ejército también, porque si no, Venezuela se va a morir de hambre. Ana María comentaba, he leído esta mañana que a una señora le han matado de un tiro solo por quejarse de que no dejaban entrar la ayuda humanitaria, que lo único que quería era comer. No doy crédito. O Teresa, queremos Venezuela, pero queremos una Venezuela libre. Y si no hacemos nada, al final se va a quedar muchísimo peor de lo que está. Cristina, todos iban a esa misma línea.
Sí, el caso de la señora es el de los dos indígenas, uno de ellos una señora, en efecto, en la frontera con Brasil, que venían acompañando el convoy de alimentos y las han tiroteado y matado. Mikey de Toro está también contigo allí.
Aquí estoy, Cristina. Es recomendable decirle a nuestros oyentes que entren en Twitter y pongan el hashtag Venezuela, porque si estos días te pones a mirar un poco, ves la cantidad de vídeos que están compartiendo desde allí, incluso de los camiones quemados, de gente en las calles gritando.
Claro,
en
porque
fin,
como las televisiones,
la
que nos lo estaba diciendo antes Germán desde Caracas, están todas prohibidas y no transmiten más que los bailes de Maduro, pues claro, la gente está recurriendo a las redes sociales. Nos vamos un momento a las noticias.